La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira en este arranque de este podcast de este miércoles 17 de noviembre en Es así y punto. Nueva derrota de México. Qué calentura que tienen los mexicanos y no es para menos. Qué bronca que tiene la gente y lo veo reflejado en los mensajes que recibo. Gente con mucha bronca y no es para menos. México volvió a perder y jugando mal, jugando a nada. Sí, México volvió a perder. Una selección que no tiene variantes. Sí, variantes. ¿Cuántas veces utilizamos ese término en el fútbol, las variantes? ¿Qué son variantes? El plan A es este, pero tengo el plan B, pero tengo el plan C. No salgo así, salgo asá. No ataco así, ataco asá. No ataco de esta manera, ataco de la otra. México no lo tiene. El simple fútbol del Tata Martino lo está llevando un camino donde empieza a complicarse en esta eliminatoria. Lo está llevando a transitar en una eliminatoria en un mensaje que todos decimos. México clasifica al Mundial. Sí, clasifica. México llega. Y si hoy me preguntan, digo, sí, México llega. Pero empieza a transitar en un camino complicado y difícil. Sí. Donde la cabeza empieza a superar a los pies. Sí, donde la cabeza supera a los pies. ¿Cómo es eso? La presión. Ya México empieza a jugar presionado. Esta historia la vi, ¿eh? Esta historia ya la vi con Chopo de la Torre. Ya la vi con Enrique Mesa. México no llegó a ese punto, pero empieza a transitar en esa zona cerca de ese punto. No se encendieron las luces rojas, pero sí las amarillas. Sí las amarillas. México no puede perder dos partidos seguidos como los que perdió. Que aparte, puedo perder por mala suerte, puedo perder por una mala decisión arbitral. Perdí porque no jugué a nada. México no jugó a nada. Ya desde el vamos tenía temor. Sí, Martino transmitió un temor, un miedo. ¿Cuál es el miedo? Línea de 5. Línea de 5 para jugar con Canadá. ¿Tanto miedo le tengo a Canadá? ¿Tanto respeto a Canadá? Que la nueva potencia de CONCACAF, Canadá. Y ojo, Canadá merece mis respetos, porque son jugadores, hoy le ha sumado un buen porte físico, jugadores fuertes, tiene talento en muchos de ellos jugadores, como el caso de Alfonso Davies, el caso del goleador, el señor, el que hizo los dos goles, Larín, tiene jugadores técnicamente bien dotados. En el medio, el manejo de Eustaquio, de los tiempos, aquel volante que había sido contratado por la máquina cementera que ustedes deben recordar, Buchanan, o sea, tiene buenos jugadores. Pero igualmente es Canadá. Y México no hizo prevalecer su camiseta, su historia, su presencia. Todos en CONCACAF, todos respetan a México. Todos respetan a México. México tiene que demostrar su sello. Tiene que demostrar que no tiene temor y que juega con una línea de 5. Con Araujo, defensa central, Domínguez, defensa central, Johan Vázquez, defensa central. Araujo, que nunca fue un defensa consolidado en el fondo de México, nunca lo fue, acompaña y tiene que estar, está bien, no hay mucho más. Domínguez, en esta recta final de su carrera, a los 34 años, empieza a encontrar espacio en la selección. Nunca fue un jugador de selección, más allá de alguna convocatoria aislada. Y Johan Vázquez, que empieza a dar sus primeros pasos. Con dos laterales, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo. No es que jugó con dos hombres por fuera que era para atacar, para lastimar. No puso de carrilero por derecha un extremo, no sé, Tecatito Corona. No, puso un lateral. Hay diferencia. Línea de 5 con dos hombres por fuera que son para atacar o dos hombres por fuera que son para defender. Gallardo sí es para atacar. Eso coincido, es para atacar. Pero igualmente está jugando como lateral. Está más acostumbrado a la marca que hoy a la proyección ofensiva. Pero si voy a jugar con una línea de 4, bueno, pongo a Tecatito Corona por derecha. Y por ahí tengo salida, tengo ataque, tengo sorpresa. Por eso digo, México no tiene variantes, no tiene sorpresa. No juega a nada. No ayudó el campo de juego, porque el campo de juego duro, frío, helado, complica. Complica a los 12 porque no fue un buen partido. Ni Canadá jugó un partidazo. Pero Canadá está ahí, y controlando, sin obligación, manejando el partido con tranquilidad y viendo cuando se le presenta una oportunidad y chau, termina facturando, como el gol de Larín, primero un mal despeje de atrás de Araujo, lo anticipan al propio Orbelín, porque hay problemas en la salida, por eso toda esa jugada, lo anticipan a Orbelín, en el remate da un rebote Ochoa, y en el rebote aparece Larín y la empuja y la manda al fondo con mucha categoría para el 1-0. Ochoa da un rebote cuando era una pelota para tirar hacia afuera, hacia el tiro de esquina. Entonces, ahí está, se termina pagando muy caro ese cierre de primer tiempo. Que una cosa era perder 1-0, otra cosa era irse con 0-0 al descanso. Ya era una presión extra a un México que después sí cambia línea de 4, ya modifica el fondo con la salida de Domínguez, lo cual, fíjense el mensaje, si estoy perdiendo y pongo a Corona y saco a Domínguez desde el fondo, ¿por qué lo hago? Porque quiero ser más ofensivo, quiero ser más agresivo, ¿no es cierto? Perfecto, todos interpretamos ese cambio como un cambio ofensivo. Pero vamos hacia atrás, si hago un cambio ofensivo porque estoy perdiendo, ¿qué quiere decir? Que puse un equipo defensivo y claro que lo puse. Puse un equipo defensivo a defender, a cuidar, a buscar el puntito. México tiene que tener autoridad para jugar con Canadá. Es decir, ustedes, muchachos, ¿cuánto hace que aprendieron a jugar al fútbol? Que ahora son la gran potencia del mundo. México jugó con miedo porque Martino le transmite miedo. Yo no vengo a pasar factura a Martino ni a destrozar a Martino. Porque Martino tiene que continuar como técnico de México. Tiene que continuar. Suerte que hay un buen espacio y ya voy a hablar de eso de aquí al comienzo, a la reanudación de la eliminatoria en el comienzo del año entrante. Pues ya me meteré en ese tema. Pero me hizo recordar un Martino en la final de Copa América, por cierto. Perdió dos finales con Argentina. Y cuando pierde la segunda final dice, hoy no podemos perder. Y yo digo, no hay que utilizar el término perder, hay que utilizar hoy tenemos que ganar. Empezar a ponerle en la cabeza a los jugadores el término ganar y no el término perder. Y la perdió aquella final de Copa Centenario frente a Chile, que pierden penales. Digo, es importante, hasta los términos que se utilizan en la cabeza de los jugadores, poner términos positivos, atraer victorias. Y no, hoy no podemos perder. No, ahí se equivocó. Hoy tenemos que ganar. Y era una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Martino es un buen técnico organizado, un tipo muy decente, pero tiene su juego simple, simple. A la hora de variantes se quedó limitado y quedó expuesto el propio Martino. ¿Qué dice? Después en conferencia de prensa, le baja decibel, está todo bien, pareciera. No debimos perder. Nosotros hicimos un primer tiempo correcto. Anulamos las posibilidades ofensivas de Canadá, aunque nos faltó juego ofensivo y profundidad. O sea, priorizó, o sea, ahí habla las claras, profundiza anular a Canadá, no hacer daño. Sigue jugando con el freno de mano. Nos faltó juego ofensivo y profundidad. En el segundo tiempo tuvimos profundidad en los últimos 15 minutos. Y eso es lo que quiero destacar. Últimos 15 minutos tuvo profundidad. Lo que tuvo profundidad fueron, en los últimos 15 minutos fue el amor propio de los jugadores. Últimos 15 minutos perdiendo 2-0 y no la jugamos y se la jugaron. Y llegó el descuento. Y hasta podría haber llegado el empate. Esa pelota que Jorge Sánchez le termina rebotando y no le pega, casi por el 2-2. Pero fue a puro huevo ese cierre final. Fue puro metemos, vamos para arriba y tomamos riesgos. Y cuando tomó riesgos, Canadá tiró un susto bárbaro y quería que el partido terminara y se lesionaban, se caían, hacían tiempo. Perfecto, que no está mal, ¿eh? Yo no lo critico eso, ¿eh? Lo menciono. No lo critico, pero sí les digo una cosa a todos. Esto de hacer tiempo, caerse, porque el arquero fue un experto. Esto no es una cuestión del fútbol uruguayo, argentino. Ah, la maña a los argentinos, siempre sucios, ah, los uruguayos. Esto lo hace todo el mundo, señores. Canadá, nuevo en el mundo del fútbol, compitiendo a esta altura, y hace exactamente lo mismo. El arquero Lo había hecho contra Costa Rica y ahora lo vuelve a hacer. Cuando ataca México y empieza México a ser claro, se inventa una lesión. El arquero suplente empieza a calentar, está todo organizado. El suplente calienta, el titular se tira, entran los médicos, enfrían el partido. Y quien tiene el ritmo y está imponiendo condiciones, ya le bajan los decibeles del partido, le baja el momento del partido. Un capo, un experto el arquero. Y lo hizo bien. Lo hizo en el primer tiempo, cuando México mejor jugaba, cuando México mejor lo arrinconaba. Es enfriar el partido, sumado al frío de Edmonton. Qué frío que hacía, por lo menos cuando uno veía, ¿no? Nieve por todos lados y la gente y esto, lo otro. Increíble dónde van a jugar un partido para intentar sacar ventaja. Que bueno, ¿qué puede uno recriminar ahora cuando la ventaja las terminaron consiguiendo? Pero esa recta final es lo que México tendría que haber mostrado desde el arranque. Presencia, jerarquía, y no lo muestra. Es limitado lo de México. Es muy limitado a la hora de jugar. Ojo, ojo. Dije, y todos decimos, México va a clasificar. Y México, sigo pensando que va a clasificar. Pero que no venga ahora una cuestión en la cabeza de los jugadores, de temor, de angustia, de crítica, que se coma el talento de los jugadores, que se coma las condiciones de los jugadores. ¿A qué voy? Cuando hay mucha presión, cuando la cabeza empieza a generar muchas dudas, muchos temores, cuando estamos obligados a ganar sí o sí, ya no empiezan a responder las piernas, no responden las piernas. Decía Nagelsmann, técnico del Bayern Múnich, hace unos años atrás, y por ahí está, usted lo puede buscar perfectamente en YouTube, en Google, la frase, y no recuerdo perfecta, 70% factor humano, 30% factor técnico, táctico. O sea, él habla que la cabeza de los jugadores es lo fundamental. Y hay muchas selecciones que contienen esa presión de estamos mal, tenemos que clasificar, estamos obligados. Comienzan ya a jugar ese factor de presión extra. Y estar presionados es lo peor que puede pasar. Lo viví con muchos equipos. Lo viví con River cuando descendió, no le ganaba a nadie. ¿Por qué? Porque se venía un descenso y no salía nada. Y se juega con otra cosa en la cabeza, con una tensión. Y México sigue sosteniendo que va a clasificar, pero hasta uno lo dice de una manera que hasta puede sonar soberbia, tranquila, que el resto dice, ¿y este qué se cree? ¿Que México clasifica caminando? No, ¿verdad? No clasifica caminando. Pero esto que decimos nosotros, que muchos de ustedes lo piensan, si lo transportamos al cuerpo técnico, reacciona como que piensa igual. Igual clasificamos si las selecciones del área son mediocres. Seguramente Martino piensa igual. Y pensar igual a veces nos engaña. A todos, ¿eh? A ustedes, a Martino y a mí. A todos. A todos nos engaña cuando pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando una eliminatoria. Consciente o inconscientemente la estamos menospreciando. Yo estoy menospreciando la eliminatoria de la CONCACAF. Sí, diciendo que México clasifica desde el primer partido, vengo diciendo que clasifica. Y lo sigo sosteniendo. Y es menospreciar. Es creer que es superior al resto. Está bien, uno lo hace de este punto de vista. Pero esto se contagia. Y el técnico lo sabe y lo piensa porque ve el nivel de muchas de las selecciones. Pero esto puede ser preocupante. Porque hay que saber marcar la línea. Entre somos favoritos, pero hay que trabajar para hacerlo. Hay que demostrarlo en la cancha. Y en ese sentido México esa línea no la ha manejado bien. Y se siente superior, pero no lo demuestra en la cancha. Pero hay un temor a que si me equivoco, un temor a ver si pierdo. Y cuando todo es confuso, después pasa lo que pasa. Para México lo mejor que le puede pasar en este momento es una pausa en la eliminatoria. Una pausa que no es tan extensa, pero es una pausa donde va a tener lo que resta de noviembre, todo diciembre, parte de enero, para pensar un poquito, para que Martino recapacite, para que analice. No hay que cambiar jugadores, de repente incorporar a algún jugador, no empezar a cambiar jugadores, no dar un volantazo de empiezo a llamar a jugadores que no tienen recorrido. Orbelín no jugó un buen partido y es la nueva generación. No pensar que ahora Córdoba va a solucionar, pero sí buscar jugadores con ritmo, buscar claro lo que México quiere jugar, poner un poco más de juventud, de repente sí, pero juventud bien trabajada. Charlie, por ejemplo, en el medio es importante por su dinámica, pero tomar decisiones correctas. Igual es importante la experiencia y no dar esos manotazos de ahogado, de cambio a la selección y no convoco a este, no convoco al otro. Ir trabajando de a poquito ese cambio, de a poquito esa incorporación de algunos jugadores que refresquen, pero no al extremo, ¿eh? No hay que sacar a Herrera de la selección, por ejemplo. No hay que sacarlo, no hay que sacar a nadie de la selección. Ni a Guardado hay que sacarlo de la selección. México va a jugar contra Jamaica de visitante, un partido donde el próximo va a tener que empezar a reacomodar las cosas. No es la gran selección Jamaica, pero es una selección que le va a generar a México los inconvenientes de lo que hacemos referencia, aislar el aspecto mental, el aspecto futbolístico. Que México se concentre en jugar y en no salir a respetar demasiado al rival. Lo correcto que uno tiene que respetar, sin sobrarlo, pero haciendo prevalecer su historia, su favoritismo, el talento de los jugadores. Martino está en el peor momento de su proceso eliminatorio. Todo comenzó bien, todo color de rosas, todo eran triunfos, todo eran alegrías y dejó hasta buena sensación hasta en aquella gira por territorio europeo. De a poco se le ha ido cayendo la estantería. El hombre es inteligente. Va a saber volver a tomar el rumbo en esta eliminatoria. Más le vale, porque si no, no le recomiendo que vaya a repechaje. No se lo recomiendo. El repechaje va a ser bravo, va a ser complicado, va a ser difícil para todos, para los cuatro equipos que disputen dicho repechaje. Tienen todo servido para clasificar directo, pero tendrá que hacer mejor las cosas. Porque hasta ahora, en estos últimos partidos, en estas últimas semanas, no las ha hecho bien. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Para completar lo que fue ayer la jornada de la CONCACAF, por lo menos dentro de lo que pudimos ver, por tantos partidos juntos a la misma hora, coincidiendo los horarios, vimos temprano el 1-1 de Jamaica contra Estados Unidos. Decíamos, Estados Unidos no va a mantener el nivel que mostró contra México. Baja el nivel del rival, baja el nivel de Estados Unidos. Y lo sufrió, no fue tan fácil. Lo ganaba 1-0 con el gol de Wea. La verdad que muy buena jornada doble para Timothy Wea. La verdad que muy bien este joven futbolista de la selección de las Barras y las Estrellas. Y Jamaica con un golazo, Antonio, qué golazo espectacular, qué derechazo imposible de atajar, fuerte, potente, ubicación, le dio todo, ideal. Y después el partido, dentro de lo que observamos, los dos con posibilidades, los dos con alguna chance, y bueno, termina 1-1, que no es buen resultado para Jamaica, porque si Jamaica no gana como local, no logra achicar diferencias y acercarse a un quinto lugar, a un cuarto lugar. No le sirve a Jamaica estos empates. Y a Estados Unidos es un punto, no es el ideal. Después, como se dieron resultados, no queda mal posicionado, perdió la primera posición, pero está a un punto de Canadá. Así que ahí está Estados Unidos sumando un punto más. El balance de la jornada es bueno para Estados Unidos, 4 puntos sobre 6. Y bueno, ahí está en la lucha por seguir manteniendo la esperanza de volver a una Copa del Mundo. Jamaica se complica solo. Y bueno, tendrá que empezar a ganar partidos que uno piensa no tiene cómo ganarlos, porque tendrá que ganarle a México como local la próxima fecha. Si no, se empieza a olvidar de esta posibilidad de llegar a la Copa del Mundo. Victoria de Costa Rica. Gol sobre el final de Gerson Torres. Empezó bien con Duarte consiguiendo la apertura. En apenas 20 minutos Costa Rica empezó bien. Después se fue quedando. Apareció Navas, reaccionó Honduras. Kioto lo empata a los 15 minutos, 1-1 primer tiempo. La inseguridad de una selección de Costa Rica que no termina de dar un paso, que ha mejoró en comparación con el comienzo de este proceso eliminatorio, porque no dejó mala imagen ante Canadá en la derrota 1-0, donde tuvo un error garrafal de Moreira. Y en este partido contra Honduras tuvo a Navas como protagonista y Honduras con opciones claras para haber conseguido más que ese 1-1. Digo, parcial en su momento. Cuando estamos ya en la recta final del partido, hay tiro libre para Honduras en la puerta del área. Lo tiran a cualquier lado. Y a los pocos minutos, una buena jugada colectiva, aparece de cabeza Gerson Torres, el ex hombre que pasó por América en su momento, no jugó, jugó muy poco, pasó por Necaxa, hombre de Herediano, consigue el gol de la victoria y el 2-1 que le da aire a Costa Rica. Sí, si no ganaba, prácticamente era empezar a despedirse del Mundial, por más que las matemáticas les dieran alguna chance. Siguen a 5 puntos de Panamá, sí, a 5 puntos de Panamá, pero era obligación de Costa Rica ganar el partido para mantener esa diferencia de 5 puntos. Y en la próxima fecha Costa Rica recibe a Panamá. Tiene que ganarle para que la diferencia sea 2. Y de esa manera, a 2 puntos, luchar para tratar de poder después alcanzarlos y por lo menos meterse en el repechaje. Algo que no va a ser fácil para Costa Rica, que va a ser complicado. Pero bueno, esta victoria por lo menos lo mantiene con vida. Si no hubiese ganado, la diferencia era 7. Descontar 7 puntos por 18 que faltan por jugar iba a ser duro para el equipo de Luis Fernando Suárez. Aquí nos muestran que cambiar de técnico no fue solución. Ni para Costa Rica, que ha tardado en entrar en ritmo, ni por Honduras. Llega el Bolillo Gómez. Llega el Bolillo Gómez a salvar con su mensaje, con su verso, con su idea, con su experiencia. 2 partidos jugados, 2 derrotas. Honduras se olvidó del Mundial. Honduras ya está fuera del Mundial. Tiene 3 puntos. Está último. Tiene Panamá 14. Le sacó 11 puntos Panamá. 11 puntos. Faltan 18. Ya Honduras se despide de la Copa del Mundo. Entonces, ¿de qué sirvió traer el Bolillo Gómez? ¿De qué sirvió la llegada del Bolillo Gómez? ¿Qué cambió? Ahora, no voy a culpar al Bolillo Gómez, que no podía hacer milagros en 4, 5, 6 entrenamientos, 7 entrenamientos. No podía hacer milagros el Bolillo Gómez. Pero bueno, las consecuencias de cambiar, de calentarme con el técnico, de sacar al que estaba, que más allá que se iba hundiendo, no lo apoyé cuando tenía que apoyarlo, porque muchas críticas, mucha presión. La crítica en Honduras es muy agresiva. Y bueno, lo desgastó a Coito, le transmitió inseguridad. Y hay que estar muy bien de la cabeza en esos momentos. Hay que estar muy bien, hay que estar muy seguro de sí mismo. Y nunca lo estuvo. Coito se debilitó, perdió en aquel partido con Jamaica cuando el equipo ya venía mal por los golpes, especialmente de críticas constantes. Y bueno, las consecuencias. Querían a Coito fuera, está fuera. Ahí tiene al Bolillo Gómez. No sumó un solo punto. Y Honduras se despide de la Copa del Mundo. Nuevamente a empezar. A empezar de cero, ¿eh? Porque el Bolillo no va a dejar absolutamente nada. Nada. A ver cuándo se dan cuenta que hay que buscar un técnico. No un técnico que haya tenido logros en el pasado por X motivo. Que analicen por qué los logró. Por qué los obtuvo. Que trabajen en ese análisis. Y de esa manera se trae mejor técnico. Yo aplaudo lo de Panamá, Thomas Christensen. Lo dije más de una ocasión. Un técnico desconocido, pero preparado. Lo estudiaron. Penedo hizo un gran trabajo, Jaime Penedo, en la búsqueda del técnico. Y analizó candidatos y miró opciones y Bin y Black. Así como se equivocaron con Américo Rubén Gallego. Fíjense, Gallego versus Thomas Christensen. Gallego con títulos, ganó con River un campeonato invicto, asistente pasarela en la selección argentina, con mucha experiencia, campeón con Newell's, con Independiente. Fue un desastre en Panamá. Y viene un desconocido, mucho más joven, con otra energía y consigue lo que consigue. No siempre es la fórmula, pero hay que analizar. No siempre pensar, me voy con el que tiene el recorrido a nivel mundial. Tiene ya experiencia. No importa. Hay que ir con el más preparado, el que mejor está en el momento. Lo cierto es que Panamá le ganó 2-1 al Salvador y empezó mal, ¿eh? Con el gol de Enríquez, el gol más tempranero en la eliminatoria de CONCACAF al minuto, ganaba 1-0 el Salvador. Lo trabajó, ¿eh? Lo dio vuelta. Waterman y después Góndola, los goles de Panamá, que es un equipo que está trabajado, que dio vuelta al partido contra Honduras, perdía 2-0, lo gana 3-2 y da vuelta al partido contra El Salvador. Perdió 1-0, lo gana 2-1. Victorias, 6 puntos y Panamá está con 14. Los mismos puntos que México, con 14 unidades. A 1 de Estados Unidos, a 2 de Canadá. Panamá no solo sueña con repechaje, sino dice, de repente me meto entre los mejores tres, de repente clasifico directo. Panamá tiene una de las ligas centroamericanas, es la peor liga. No menciono la de Nicaragua ni la de Belice, me refiero a El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, ni hablar México, Estados Unidos. La peor liga. Sin embargo, el fútbol panameño, no de casualidad, está donde está. No de casualidad, porque ha sabido trabajar. Trabajó bien, con humildad, con conceptos claros. Desde que llegó, Tomás Christensen agarró ese plantel, lo concentró y le dio una idea de juego. Y desde ahí, el conjunto está obteniendo resultados. Panamá, no sabemos qué va a pasar. Uno sigue pensando que va a ir al repechaje, que va a terminar cuarto y va a ser complicado el repechaje igualmente. Pero ahí está, compite. Y logró un triunfo y una jornada clave al sumar 6 de 6 y sacarle 9 puntos, perdón, sacarle 5 puntos a Costa Rica, 7 a Jamaica, 8 a El Salvador y 11 a Honduras. Acá es luchar entre Panamá y Costa Rica a ver quién logra ese cuarto puesto. A ver si Costa Rica logra achicar diferencias. Pero la verdad que ha sido muy bueno lo de la selección panameña. Se partió la tabla, Se partió la tabla sin lugar a dudas. Canadá 16, Estados Unidos 15, México 14, Panamá 14. Se partió, los cuatro de arriba. Que la sensación que da es que los cuatro van a terminar en los cuatro primeros puestos. Esa es la sensación. Porque se han escapado y aparte son candidatos y los equipos que independientemente de los errores y defectos y críticas que uno le puede encontrar a uno u a otro, entre ellos México, al fin y al cabo son favoritos, tienen mejores planteles y han tenido mejores resultados. Lo cual es una idea mucho más clara en estos cuatro. Lo ideal, por supuesto, para los cuatro, ¿qué es? No quedar cuarto. Por cuarto tiene que ir a un repechaje, que se está mencionando la posibilidad que ese repechaje, y es hora que la FIFA aclare y no espere a última hora para tomar la decisión, que ese repechaje se juegue en una sola sede, todos contra todos. Ese repechaje va a entrar en el quinto de Sudamérica, puede ser Colombia, puede ser Uruguay, puede ser Chile, Perú, va a ser bravo, Ese equipo entra, vamos a pensar que Uruguay, va a entrar el tercero de Asia, los dos terceros se enfrentan entre ellos, hoy está Australia tercero en un grupo, Japón estaba segundo, estaba tercero, pasó a segundo, puede ser Australia, puede ser Japón, vamos a suponer Japón, miren si está Uruguay, si está Japón, Nueva Zelanda no comenzó las eliminatorias porque tiene problemas, si la juega uno piensa que va a entrar Nueva Zelanda, o sea que Nueva Zelanda, Japón, Uruguay, y después, vamos a suponer que Panamá, todos contra todos, a una ronda, en cancha neutral, posiblemente en Estados Unidos, capaz que en Qatar, y los dos que tengan mayor cantidad de puntos, van al Mundial. Esa es una idea, todavía no está definida, pero es una eliminatoria difícil, complicada por el nivel de los conjuntos que van a estar enfrente. Por eso, si bien algunos como Costa Rica o Jamaica hoy firman llegar al repechaje, claro, por la posición donde están los de arriba, y me refiero a México, Estados Unidos, Panamá, Canadá, que eviten meterse en repechaje. Un consejo, tómenlo, porque después se van a acordar de mí. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La eliminatoria de la Conmebol también tuvo una jornada bárbara, esta 14ª fecha. Una jornada donde destaco dos cosas. La victoria de Ecuador ante Chile y la clasificación de Argentina al Mundial. Serían los títulos de esta 14ª fecha de la Conmebol. Argentina ya está en el Mundial y Ecuador dio un paso fundamental, ya acaricia su clasificación a la Copa del Mundo. Pero vamos por parte, vamos por orden cronológico. Temprano ganó Bolivia 3-0 a Uruguay. Le pasó por encima. Yo recuerdo, y José del Valle me dio crédito al aire, que siempre digo, muchachos, no descartemos elecciones. No asumamos que las elecciones ya están eliminadas porque pensamos que no van a llegar. En el cuerpo técnico hay esperanza. Ahí miran la tabla, dicen podemos. Y seguramente no va a llegar. Solamente no va a llegar. Pero Bolivia hoy está con 15 puntos a 2 puntos de repechaje. A 2 puntos. Y Bolivia sigue soñando. Está a 1 punto de Uruguay. A 1 punto de Uruguay, 1 punto de Chile. Bolivia sigue soñando. Que no tiene con qué, que tiene un partido calendario complicado, lo que quieran. Pero siguen soñando. Y va a dar pelea y tiene que seguir dando pelea. Eso es el ABC del fútbol. Eso es la mentalidad de un técnico. En este caso, César Farías o del que fuese. No hay que darse por derrotado antes que termine un partido. Miren México ayer cómo casi termina empatando un partido que perdía 2-0 y parecía que ya estaba. Y casi lo termina empatando sobre el final. Esto es así. En el fútbol hay que tenerlas. Las fuerzas anímicas para lucharlo pese a que la situación sea complicada y luzca complicada y difícil. O sea, hay que luchar hasta la última jugada, el último partido, el último minuto. Y Bolivia le pasó por encima a Uruguay. Ojo, no le pasó por encima así con claridad, porque Arce consigue la apertura en minuto 29 con un gol que se lo come, todo Muslera calcula mal, rebota la pelota al fondo. Y así consigue la apertura. A partir de ese gol, Uruguay se intentó abrir, intentó jugar en la altura, mucho más largo, corrió más, se fue desgastando. Marcelo Martín con un notable cabezazo, que delantero Marcelo Martín, goleador de las eliminatorias, puso 2-0 y definió el partido. Después vino una expulsión, Bolivia terminó con 10, llegó el tercero, también de Arce, ya totalmente definido. Tavares en la cuerda floja. Bolivia le pasa por encima 3-0. Hoy Uruguay está séptimo, está fuera del Mundial. Pero creo en la selección uruguaya. Creo en esta selección. Tuvo que pasar un calendario dificilísimo. Bolivia en La Paz, 2 partidos con Argentina, 1 partido con Brasil y no le pudo ganar a Colombia como local. Por lo tanto, nos damos cuenta que son 5 partidos que suman un punto. Claro, no le gana a Colombia, aunque fue más. Los 2 partidos con Argentina eran bravos. Con Brasil siempre es bravo. Y le toca con Bolivia en La Paz. Le jugó en contra, 1 punto sobre 15. Hoy está fuera. Pero ahora viene Paraguay de visitante, donde Uruguay puede sumar, Venezuela de local que puede sumar, Perú de local que tiene que sumar. Ahí tiene que sumar mínimo 7 puntos. Y se acomoda. Uruguay se puede acomodar. Faltan 4 partidos, no faltan mucho, Margen es menor. Pero está todo muy apretado, muy apretado. Pero Tavares hoy tiene que ser respaldado, tiene que seguir, tiene que terminar estas eliminatorias. Son 4 partidos. No empezar de cero. Son 4 partidos y que continúe el maestro y Uruguay muy posiblemente consiga los puntos para llegar como mínimo al repechaje. Y Bolivia, y bueno, tendrá que jugársela todavía con la esperanza de los últimos 4 partidos de lograr algo. Ahora, por ejemplo, visita a Venezuela la próxima jornada. Tiene que ganarle, nada de conseguir puntitos, nada de empatar, ganarle. Y aquí quiero irme al segundo partido, lo de Perú, que le ganó con gol de La Padula. Han dado bien La Padula, Cristian Cueva. 2-1 a Venezuela. Cuando uno va de visitante y dice, viene el punto me sirve. No. Estas selecciones tienen que ir a pensar, de visitante hay que ganar, hay que sumar 3. A eso hay que ir a jugar, tengo que sumar 3. Y Gareca lo tomó de esa manera. No se puede descontar puntos en la eliminatoria con el puntito. No, empato, no, ya no les alcanza con empato afuera y gano adentro. No les alcanza. Porque vienen de atrás, vienen rezagadas. Por lo tanto, Perú estaba obligada a ganar el partido. Venía a ganar a Bolivia 3-0 y tenía que ganar a Venezuela. Tenía que sumar los 6. Y salió a proponer y se llevó un triunfazo ante Venezuela. No es fácil ir a Venezuela y ganar, no es un trámite. Lo sufrió el partido. Pero con esta victoria, Perú se metió en repechaje. Hoy está en repechaje, Perú. Lo cual, bueno, tiene una esperanza, una gran esperanza de poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Hoy compite cabeza a cabeza con el resto. En una recta final apasionante. Bien por la selección peruana. Colombia no hace goles, ¿eh? Colombia no hace goles, ya hace tiempo que no hace goles. Colombia tiene problemas ofensivos, tiene problemas de definición. Tiene más goles Bolivia que Colombia. Bolivia tiene más goles que Colombia. Colombia es grave, tiene 16. Y bueno, empató 0-0 con Paraguay, perdió 2 puntos, nuevamente deja puntos en casa, mal resultado. Un puntito, para Paraguay no le sirve para nada, porque sigue noveno, está rezagado, a 4 puntos del repechaje. Faltan 12. Guillermo Barros Esquelote lo que no quería era perder. Había perdido el partido inaugural ante Chile y no quería una nueva derrota. Apostaron al empate y se lo llevaron. Pero la verdad, a Paraguay no le sirve de nada. O sea, Paraguay era una selección que tenía que ganar afuera para tener esperanzas. No llevarse un puntito de Colombia. Ya sé, igualmente no era fácil. No era nada fácil. Empataron Argentina y Brasil 0-0. Vi el partido con mucha atención. Buen partido, por momentos pierna fuerte, por momentos un partido friccionado. Argentina siempre intentó un poco más, Brasil complicó. El partido no tuvo goles y careció de situaciones muy claras. Fue más peleado que jugado y continuaron que metieron. El árbitro Cunha no mostró las tarjetas que tenía que mostrar y dejó de esa manera pegar. Bueno, Otamendi metió un codazo que era para tarjeta roja. Ni el VAR quiso expulsarlo, ni el árbitro Cunha en primera instancia. El VAR no aportó lo que tenía que haber aportado. Le mete un codazo impresionante de un Otamendi que tiene que agradecer que es parte de esta selección argentina, que disimula Romero alguna de las carencias que tiene Otamendi. Pero no puede reaccionar de esta manera tonta, infantil, metiendo un codazo donde dejó al futbolista de Brasil con la boca sangrando. Era para tarjeta roja. Y nadie quiso, ni el VAR, ni el árbitro, mostrar la tarjeta al jugador argentino. Impresentable. Pero más allá de eso, Argentina intentó un poco más y fue un poco más. Pero encontró un equipo de Brasil que defendió bien, que tuvo mucha velocidad por fuera, mucha velocidad por fuera, con Vinicius por izquierda especialmente, y con Rafinha por el costado derecho, desbordando. Después ingresó Anthony, que también es encarador, que va mucho por fuera, que tiene velocidad. Vino Lucas Paquetá por momentos. El partido se hizo peleado, se hizo intenso. Romero se fue lesionado, el central del Tottenham. Y bueno, mantuvieron el invicto. No era un resultado malo el 0-0. Ninguno quería perder en esta eliminatoria. Ninguno perdió. Y bueno, para Argentina le termina sirviendo porque suma un punto, no pierde, mantiene el invicto. Ya son de 27 partidos la selección que tiene el invicto más largo actualmente y está hasta cerca de un invicto que todavía faltan unos cuantos partidos, pero de 33 encuentros que tiene el Coco Basile, podría superarlo a Argentina. Pero más allá de todo ese invicto, esos números, para Argentina ya lograr la clasificación al Mundial es una tranquilidad. Ya está en el Mundial, ya puede planificar perfectamente lo que va a ser la Copa del Mundo, los últimos 4 partidos de repente probando algún futbolista, sabiendo que ya está el objetivo cumplido. Como perdió Uruguay, como perdió Chile, empató Colombia, o sea, todos jugaron a favor de Argentina en ese sentido. Entonces Argentina sin ganar, sumando un punto, pero con los que perdieron el resto, se metió en la Copa del Mundo y ya está clasificada la selección de Lionel Scaloni. Y terminó la jornada con el partido entre Chile y Ecuador. Era un partido clave. Si Chile ganaba, quedaba a un punto de Ecuador. Lo metía en la pelea. Ecuador que arrancaba la fecha tercero. Y en apenas 9 minutos, Estupiñán con un zurdazo impresionante. Una pelota que profundiza bien por derecha, que termina por izquierda Ecuador. Yo siempre defiendo a Gustavo Alfaro. Siempre he dicho, es un muy buen técnico Gustavo Alfaro. Defensivamente y ofensivamente, supo cómo lastimar con pelotas largas cruzadas a Chile. Y en una pelota profunda por derecha, un centro pasado, y Estupiñán la cruza, golazo 1-0. Ganaba Ecuador, Chile sabía que Chile venía de 3 triunfos consecutivos, que si ganaba se prendía y quedaba en posición inmejorable pensando en clasificar al Mundial. Pero un jugador que perdió la cabeza, Arturo Vidal, al minuto 12, se hace expulsar. Fue con una pelota, pareció un karateca de la manera que va a atacar esa pelota. Y bueno, deja a su equipo con 10. Se le complicó a Chile. Ahí donde dice, ¿dónde está la cabeza de los jugadores? La frialdad de los jugadores. Muchachos, Estamos jugando una eliminatoria. Y todo lo que el esfuerzo que hizo Chile, que venía de atrás en esta eliminatoria, y se empezó a sumar y se prendió y se metió en la lucha por llegar al Mundial, tiró todo por la borda. Quedó con 10. Tuvo situaciones clarísimas Ecuador para lograr el segundo. Una de Michael Estrada impresionante. Y sobre el final llegó el premio, llegó el segundo. Caicedo, Jordi Caicedo, lo termina consiguiendo Moisés Caicedo lo termina consiguiendo para liquidar el partido y darle a Ecuador 3 puntos fantásticos. Ecuador, con este triunfo, no está en el Mundial, pero virtualmente lo va a estar. Ahora analicemos un poco la tabla, cómo ha quedado. Esto es parejísimo, Faltan 4 fechas, o sea, faltan 12 puntos por disputar. Brasil 35 clasificado, Argentina 29 clasificado. Vamos a la zona importante. Ecuador 23. Le saca 6 puntos a Colombia. Faltan 12. Lo cual Ecuador empieza a acariciar la clasificación. Ecuador va a estar en el Mundial. Y directo. Por los puntos que se quitan el resto, directo. La próxima fecha Ecuador tiene un partido bravo contra Brasil como local. Y luego visita Perú. Son 2 partidos bravos. Después visita Paraguay y recibe Argentina la última fecha. Son bravos encuentros, pero ya Ecuador está en posición de comenzar a sentirse muy cerca del Mundial. Tiene que terminar de hacer los deberes. Pero como los equipos de abajo se van a quitar puntos, de esa manera va a poder la selección de Ecuador meterse en el Mundial seguramente. Sacó una muy buena diferencia de 6 puntos. Acá viene la zona roja. Cuarto hoy Colombia con 17. Hoy Colombia está en el Mundial con 17. Perú con 17. Está en repechaje. Chile con 16 está afuera. Uruguay con 16 hoy está afuera. Y Bolivia con 15 está afuera. Luego Paraguay con 13 y Venezuela con 7, que empezamos a descartarlas. Ahora fíjense, 17, 17, 16, 16, 15. Parejísimo. Muy, pero muy parejo. Colombia con 17, por ejemplo, enfrenta a Perú, que tiene 17 en la próxima fecha. Chile, por ejemplo, recibe a Argentina. Entonces, bravo partido para Colombia, bravo partido para Perú, que se quitan puntos entre ellos, bravo partido para Argentina, para Chile, que recibe a Argentina, y Uruguay estará visitando a Paraguay. Se viene un cierre espectacular de la eliminatoria de la CONMEBOL. Espectacular. Donde los que veíamos que estaban rezagados se prendieron. Chile se prendió. Perú se prendió y hasta Bolivia, que está más incómodo, sueña con clasificar al Mundial. Así que un cierre apasionante, 4 partidos bárbaros para definir quién acompaña a Brasil, quién acompaña a Argentina y seguramente a Ecuador a Qatar 2022. Es así y punto. Antes de cerrar el segmento, a ver algunos mensajes. Mucha gente que escribe, que se comunica y muchos con bronca, por cierto, Sutau. Voy a leerlos algunos un poco más breves. Buenos días, Hernán. Las eliminatorias de CONCACAF y CONMEBOL se ponen más interesantes. Eso, Juan López. Más interesantes que nunca. Se habla mucho de Marcelo Flores, juvenil del Arsenal, que aún no debuta en el primer equipo y ya lo quieren en la selección mexicana, cuando en realidad es más probable que se queme a que rinda como se espera. Y también se dice que Marcelo Flores aún no decide por Canadá o México. Las eliminatorias europeas deberían cambiar el formato, ya que es fácil clasificar y poner filtro para que no haya mucha diferencia entre Inglaterra y San Marino. Es así y punto. Lo saluda desde Morelia, Michoacán. Perfecto, Juan López. Abrazo, gracias por su mensaje. Algo tendría que reestructurar Europa, Hacer más que todo como con CONCACAF, quizás, una ronda final. Porque están quedando selecciones en el camino y vamos a hablar en su momento del repechaje. Vamos a hablar, no hoy, pero vamos a hablar del repechaje europeo. Tony, ¿qué tal, maestro? Acabo de escuchar el podcast de Jorge Ramos y su banda. Lo que no estoy de acuerdo con ustedes es que se enfocan más en la derrota de México en vez de la victoria de Estados Unidos. Es así y punto. Perfecto, bueno, gracias por su mensaje. Raúl, Hernán, otra vez, México decepciona. ¿Cuál es el parado que manda Martino, que no tenemos juego y no podemos tirar al arco contrario ni un solo disparo? Y la mala función del equipo. La defensa es muy pobre. Pienso que los jugadores no están rindiendo y seguimos así, nos quedamos sin Copa del Mundo. Esperemos que con esta derrota toquen fondo. Saludos, es así y punto. Gracias, Raúl. Tocaron fondo. Esa es la sanción, tocaron fondo.
Se vienen meses importantes para trabajar muchos aspectos, porque México tiene que mejorar en todo sentido, pero especialmente en la cabeza, ¿eh? En la cabeza, ¿eh? Tiene que tener más confianza y más seguro de sí mismo. Jorge Toksky. Profe Pereira, esperando se encuentre bien, le pregunto, ¿por qué México insiste en salir con balón controlado desde atrás? Porque es la idea de Martino, por eso. Si Canadá estaba con presión alta, ¿no hay trabajo durante los entrenamientos en la pelota parada? ¿Ochoa y Araujo deben ser titulares en lo que resta de la eliminatoria? Porque por tres errores muy puntuales caen los dos goles. Me genera mucha bronca que en estas dos visitas no se consiguió ningún punto. Espero pueda retomar el camino mínimo. Mi selección mexicana es así y punto. Sale jugando porque le gusta a Martino. Entiendo lo salir jugando, pero hay que tener otras variantes que no las muestra Martino. Variante de juego, variante de jugar con la segunda línea. Muchas opciones que hay en el fútbol que México, muy limitado, sin variantes, no la está mostrando y la está pagando caro. Araujo no es un central que me convence, pero no hay mucho, ¿eh? En México no abundan, no abundan. Ochoa tiene que seguir atajando, pero es verdad, hace tiempo, ya ahora no lo va a corregir, que uno dice y ha comentado que tiene que salir y no sale. Misal Turcios dice, primero, en Conmebol Uruguay es quien más mal lo pasa. Entiendo lo de la altura, que mencionan como excusa, pero otras selecciones han sacado mejores resultados jugando a la misma altura. Segundo, esto es una locura. Implementé su táctica de salir jugando hacia un costado y me resultó jugando FIFA en el PS4, nivel leyenda. La verdad, usted es un capo. El que sabe, sabe. Gracias, profe. Gracias, Misael. Bueno, le agradezco. Me alegro que le haya servido esa táctica. Igualmente, no conozco de PlayStation, de esos temas, Lo de la altura es una realidad, no es una excusa, es una realidad, lo de la altura. Igual se puede ganar, no es que no se gana porque se juega en la altura. Edwin, lo de Uruguay, te lo dije hace un par de meses, ese señor se tuvo que haber ido. Hoy es demasiado tarde, Uruguay no va a ir al Mundial. Bueno, Edwin, yo creo que Uruguay sí va al Mundial, pero está bien, puntos de vista. José López dice, terminó el 2021 en eliminatoria para México después de un año de un rotundo fracaso. Salvo la selección olímpica, este año la selección del Tata Martino fracasó en Copa Oro y la Nation League, dejando dudas en la eliminatoria. Si fuera técnico mexicano, así como se maneja en México, ya lo hubieran echado. Es así y punto. Quizás, pasa que hay que un poco empezar a dejar de lado el tema de que si es mexicano, si es extranjero. Hay que poner al mejor. Y no hacer campaña por cuestión de nacionalidad. Eso no hace bien, ¿eh? Eso no hace bien. Ya cuando está Salgado. Espero se encuentre bien. Quiero hablar sobre la selección del Tata. Creo que ya dio lo que tenía que dar. La selección está estancada. Y la culpa empieza por los federativos. La mala organización que tienen con partidos moleros que le hacen mal a México porque no encuentra una forma de crecer. Su fútbol, hay seleccionados que no tienen minutos en sus equipos. Y todavía vienen a la selección a jugar partidos amistosos con equipos que no aportan nada a la selección. ¿O será que el jugador mexicano ya se acostumbró a tener procesos cortos y cambiar de técnico a cada rato? Espero escuchar su análisis. Saludos de Dallas. Bueno, Salgado, analicé lo de México. La situación es preocupante. Pero bueno, está todavía en situación de encaminar esto. Está en posición para encaminar esto. Se sacó de encima dos rivales complicados, difíciles. Y ambos de visitante. Alex, ¿cómo puedo dormir calmadamente después de una noche increíble de fútbol y no darnos el nuevo podcast? Impacientemente esperándolo. Un abrazo, vamos a Ecuador. Bien, Alex, notable de Ecuador, que acaricia la Copa del Mundo. Ecuador triunfazo en esta eliminatoria. José Manuel Calderón, saludos Hernán. No sé si vas a comentar sobre el repechaje en la UEFA. Anoche estaba viendo la alineación de Italia. Me di cuenta que en el 11 inicial solo Donnarumma tiene menos de 25 años. ¿Le falta fogueo de jóvenes al fútbol italiano? Bueno, no hablé, pero lo voy a dejar para otro momento. Lo que pasó en Europa y el repechaje. Es que tengo tantos mensajes y tanto tema con Conmebol y con CACAF. Dice Iván Rocha. ¿Qué tal, profe? Recibo un cordial saludo. ¿Una derrota más de México? Yo no creo que cambiar el técnico siempre sea la solución. Pero en mi opinión, después de los dos partidos de esta jornada, buscar otra opción de técnico sería lo mejor. Parece que el equipo no tiene respuesta, ya que el Tata apuesta a los mismos. ¿Qué es mejor, ser banca en Europa o titular en la Liga MX? ¿Qué es mejor, ser banca en Europa o titular en la Liga MX? Saludos, como siempre, bendiciones. Le faltó, es así, punto. Iván, Hay que tener ritmo, mejor ser titular. Ahora, Herrera juega, de vez en cuando juega, y eso es importante. Y después hay que ver quiénes solucionan en México, cuál es el reemplazante en México, cuál va a ser el futbolista en México que lo va a reemplazar. Tampoco hay que empezar a meter cambios y cambios. México tiene una estructura como equipo y no puede desarmarla. Aportar a algunos jóvenes, sí, pero trabajarla con mucho cuidado, mucho detalle en cada cambio, porque no es bueno barrer y empezar de nuevo. No es conveniente a 6 fechas del final. David, saludos crack. La diferencia entre Canadá y México es que Canadá sí tiene un estilo de juego. Qué lujo que el goleador de la Liga de Francia, por Jonathan David, entró de cambio. Eso es verdad. Jonathan David entró de cambio. Entró de cambio. Salió el goleador Larín y lo terminó reemplazando. México todavía está bien porque faltan 6 juegos y Panamá le falta juegos con México, Canadá y Estados Unidos. Pero México en el Mundial no va a hacer nada. Corona, HH se necesitan mover de equipo para que tengan ritmo de juego. Coincido mucho con usted. México va a estar en el Mundial. Yo también lo veo en el Mundial a México, independientemente que va a tener que todavía transitar por un camino de recuperación anímica y futbolística. Panamá tiene un calendario complicado y uno piensa que México a la larga va a terminar, aunque sea tercero, pero clasificando al Mundial. La sensación que en el Mundial no va a hacer gran diferencia. Esa es la sensación. Aunque ese es otro campeonato, es otra historia. Es borrón y cuenta nueva. Y en esa cuenta nueva hay muchos factores que influyen, que en su momento, cuando llegue el Mundial, lo estaremos analizando. Aquí, en Es Así y Punto.